El título es El mejor fin de fiesta. ¿Sí? El mejor fin de fiesta. Y ahorita vamos a entender por qué es esto. Como siempre, bueno, agradecemos mucho a todos los que están orando por las predicaciones. Gracias a Dios por sus vidas. Créanme que necesitamos que estén orando por las predicaciones, por los estudios. Tenemos que estar orando siempre unos por otros. Bien. Decía yo en mi última predicación, hace 15 días, que solo con levantar los ojos, solamente con levantar los ojos, vemos el desastre que hay en el mundo. ¿De acuerdo? El mundo avanza hacia el desastre a pasos agigantados. Hay violencia, hay inmoralidad, hay corrupción. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Es una bendición. Tenemos que estar confiados en eso. Cristo está por regresar. Y por eso será muy importante que tú y yo meditemos en la pregunta que planteó hace 8 días el pastor Félix. Y tenemos que preguntarnos nosotros, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Te la preguntaste hace 8 días? Para mí, ¿quién es Jesús? Fue eso lo que estudiamos nosotros el domingo pasado. Yo te pregunto, ¿qué causan en ti las palabras de Jesús? ¿Qué causan en ti las palabras de Jesús? ¿Te enseñan? ¿Te animan? ¿Te exhortan? ¿Te redarguyen? ¿Te reprenden? ¿Te corrigen? ¿Te instruyen para llevar a cabo su obra? ¿Realmente están haciendo las palabras de Jesús en tu vida? Porque es en esto donde se nota si alguien verdaderamente ha apropiado, ha hecho suyas las palabras de Jesús. En la obediencia, en obedecer su palabra. Ahí es donde se nota quién verdaderamente ha hecho suyas las palabras de Jesús. Porque hay otra opción. ¿Te molestan las palabras de Jesús? ¿Te son incómodas? ¿Las evitas? ¿Se convierten en una carga para tu vida? Tal vez quieres las bendiciones de Dios, pero no a Dios. Y es diferente, ¿eh? Hay diferencia. ¿Por qué buscaban a Jesús para matarlo? ¿Qué les molestaba tanto a estas personas que de plano deseaban desaparecerlo? Que ellos, exactamente, que él hablaba la verdad, ¿sí? Que él hablaba la verdad. Dice uno de los versículos que hemos estado estudiando en Juan 7:7, no puede el mundo, dice Jesús, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Que sus obras son malas. Les voy a comentar un detalle. Estaba leyendo yo un libro, y este libro es bastante bueno. El libro se llama ¿Qué significa nacer de nuevo? De R.C. Sproul. Ustedes han oído hablar de este teólogo. Y aquí hay una parte que me llamó mucho la atención, la cual les voy a leer. Aquí cito textualmente. Dice: las personas no regeneradas son, en el mejor de los casos, indiferentes a las cosas de Dios. Más a menudo, son abiertamente hostiles hacia Él. Ah, sí, puede parecer que algunos están buscando a Dios, pero Romanos 3:11 nos dice claramente que no es así. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. La persona no regenerada jamás busca a Dios, es un fugitivo de Dios. Jesús vino por eso a buscar y a salvar al perdido, ¿sí? Él es el buscador, nosotros somos los que huimos. Los no regenerados están buscando felicidad, fíjate, los no regenerados están buscando felicidad, paz mental, alivio de la culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos. Solamente Él puede darles, ¿sí? El pecado del hombre natural es: quiero los beneficios de Dios, pero sin Dios. Pero cuando el Espíritu Santo hace su misteriosa obra de regeneración, sigo leyendo lo de Sproul, lo primero que cambia en una persona es la disposición de su alma. Ahora le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Ahora hay un afecto hacia Dios, que antes no existía. Está lejos de ser perfecto, pero es real. Su origen y su poder siguen siendo un misterio, pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios. Eso pasa en un verdadero creyente cuando nunca antes lo había hecho. Este es el efecto innegable del soplo del neuma en el alma, del soplo del espíritu en el alma. Hay una consecuencia que es evidente si tú ya te convertiste. Una consecuencia que es evidente. A la gente no nos gusta que nos digan que estamos mal. ¿A quién le gusta? Que te digan, ¿sabes qué? Ese peinadito que traes, no lo estoy viendo a ustedes, ¿eh? Ese peinadito que traes, mi hermano. Este lobo, esa camisita. No. Están bien peinados, ¿eh? Está bien la camisa. Pero a nadie nos gusta. Miren, hay algunos sistemas ahora en los automóviles. Bueno, ya tienen tiempo. Tú te subes al coche y lo prendes. Y el carro empieza. Y te arrancas porque tienes prisa. Y el carro sigue. Y el carro sigue. Y te enojas con el carro. Cuando lo que tienes que hacer nada más es el cinturón y abrocharlo. Nos molestan que nos digan que nos hace falta algo. ¿No se acuerdan ustedes de una caricatura muy famosa de la Pantera Rosa que compra un cucú? Muchos de ustedes la vieron. La Pantera Rosa estaba acostada, sonó el despertador y se enojaba y lo apagaba con un martillo, con lo que lo tuviera. Rompía todos los días relojes. ¿Por qué? Porque ella misma programaba, ¿verdad?, a las 6 de la mañana que suene, pero cuando sonaba le molestaba. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Acabó comprando un cucú y acabó aventándolo al lago. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? El punto es, nos molesta que nos digan. Esto es lo que pasó con estos hombres. Esto es lo que pasa con la gente hoy. No te gustan las palabras de Jesús porque exponen tu pecado claramente. Es el problema. Nos caen gordas las palabras a veces. También vimos la semana pasada que si algo mostraron los de Jerusalén es que no sabía nada. Si algo mostraron estos hombres es que no tenían ni idea. Decían ellos, pero este, hablando de Jesús, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Es decir, no sabían que Jesús era de Belén, no les interesó investigar. Y tampoco que el profeta Miqueas dijo que de Belén vendría el Cristo. Era evidente que estos religiosos ignoraban las Escrituras. Jesús, como siempre, va mucho más allá. Él insistió, ¿verdad?, que procedía del Padre y procuraron prenderlo. Pero dice la Biblia, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Porque no había llegado su hora. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te rogamos, Señor, que estés con nosotros hoy. Padre bendito, te pedimos que tú seas glorificado hoy, Señor. Te pedimos que tu nombre sea honrado por nosotros y que tu palabra fluya con claridad, Dios, en esta mañana. Que tú nos llenes, Señor, que tú nos guardes, que tú nos bendigas a todos y nos lleves sobre todo, Padre, a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, Señor. Te pido, Padre, por los que no han llegado, te pido por todos los que están de vacaciones, Señor, para que tú los bendiga, los guardes y que puedan ellos estar también disfrutando de la comunión contigo y la comunión entre ellos, Señor. Bendícenos, Padre, y llévanos a vivir para ti. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Perdón, Raúl, no está el cronómetro, ¿eh? Ay, para que lo cheque nada más. Perdón. Bien, vamos a leer el pasaje, hermanos. Vamos a nuestro pasaje que está aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo 7, los versículos del 32 al 39. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis?
y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que Jesucristo empezó a enseñar, empezó todo lo que estudiamos la semana pasada, y de repente algo pasó. De repente algo pasó. Vean lo que dice el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. ¿Qué cosas estaban murmurando los fariseos? Bueno, estaban murmurando y estaban diciendo: tal vez será este el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían ellos: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces empezaron a murmurar y los fariseos, por supuesto, se preocuparon. Se preocuparon, ¿sí? Puesto que muchos se volvían hacia Jesús, por lógica, iban a empezar a desechar las tradiciones de los escribas, de los fariseos y de todos los religiosos de la época. Los fariseos estaban sumamente preocupados. Como guardianes de esas tradiciones judías, se dieron cuenta que necesitaban hacer algo. Tenían que hacer algo pronto con respecto a Jesús. Y aquí tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que entender algo que es muy importante. ¿Qué piensan ustedes cuando oyen estas dos palabras? Los fariseos y los sacerdotes. Son dos facciones diferentes, ¿eh? Los fariseos por un lado y los sacerdotes por otro lado. Los fariseos y los principales sacerdotes nunca tuvieron una buena relación. Nunca tuvieron una buena relación. La mayoría de los principales sacerdotes eran saduceos, la otra secta de los judíos. Y como opositores políticos a los fariseos, siempre tuvieron antagonismo. ¿Sí? Eran contrarios. Es importante que esto lo entendamos. En repetidas ocasiones, Juan liga estos dos grupos en su evangelio. Habla de los fariseos y habla de los saduceos, o habla de los sacerdotes, ¿verdad? Y lo hace con el fin de mostrar que su disposición a cooperar tenía un tremendo motivo. ¿Cuál creen que sea? Destruir a Jesús. Esa era la... Se pusieron de acuerdo, dijeron: bueno, aborrecemos a ambos a Jesús, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Por eso se unieron. Como se unieron también los celotes y los sicarios en Jerusalén. En el año 70, cuando llega el general Tito con las hordas romanas a conquistar Jerusalén. Y adentro de Jerusalén vivían muchas personas, vivían celotes, vivían sicarios, que eran como partidos políticos, militares, medio religiosos, y tenían pugna entre ellos, pero cuando viene Tito a conquistarlos, entonces se unieron. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. O como se unen todos los hombres que no creen en Jesús para tratar de destruir su santo nombre. De la misma manera, y esto aunque sean antagónicos, vean lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjate, príncipes unidos, dice aquí, gentes y pueblos. ¿Hay quien ha visto esto como gentiles y el pueblo de Israel? No podemos llegar tal vez a esa conclusión, pero lo que es un hecho es que el mundo, una palabra que ha acompañado durante toda la historia al ser humano, es la palabra guerra. Guerra. Siempre se han peleado unos con otros, han querido conquistar unos a otros. Es más, las guerras empiezan a veces en las casas. El esposo contra la esposa, el hijo contra el papá, la hija contra la mamá, en fin, a veces ahí empiezan las guerras, ¿no es cierto? El ser humano por naturaleza se opone a los demás seres humanos. Y dice la Biblia que aquí se van a juntar contra Jehová y contra su ungido. Por supuesto, el siguiente versículo dice que Dios se ríe de eso, ¿no? Lo dice así claramente. Y es exactamente lo que hicieron los fariseos, y lo que hacen los principales sacerdotes. Se juntan con el objetivo de destruir a Jesús, ¿sí? Y les mandan algunos alguaciles para que lo prendan. Eso es lo que hacen. Les mandan algunos alguaciles, perdón. ¿Qué dice el siguiente versículo? Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Hemos insistido nosotros, hermanos, en que no habían prendido a Jesús porque simplemente no había llegado su hora. Aunque ustedes me quieran prender, decía Jesús, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. El plan para arrestarlo seguía en curso, por supuesto. Sin embargo, Jesús seguía enseñando. Con cierta libertad parecía que estaba enseñando. Pero aquellos estaban así. Es más, mandaron alguaciles para que lo prendieran. ¿Y Jesús se fue corriendo? No. Mandaron alguaciles. Y algunos estudios después vamos a ver lo que pasó con estos alguaciles. La nación disponía solo de un poco de tiempo para decidir acerca de él. ¿Qué debemos entender con esto, mis hermanos? Algo que nosotros debemos entender es que este tiempo no estaba determinado por las autoridades judías ni por las autoridades romanas, sino por Dios. Cuando Jesús hubiera terminado su obra, en el momento que él terminara el plan de Dios para la vida de él, entonces regresaría al Padre, que de hecho eso fue lo que pasó. Tenemos que entender esto. Tú imagínate, Jesús sabía lo que estaban tramando los sacerdotes y los fariseos. Por supuesto que lo sabía. Él sabe todo. ¿Qué habrá dicho Jesús? Tal vez dijo: aunque ustedes quieran prenderme, aunque manden alguaciles a arrestarme, yo estaré todavía con ustedes un poco de tiempo. Eso no depende de ustedes, sino del Padre que me envió. ¿Cómo aplico esto yo a mi vida? ¿Cómo lo aplico? Sigamos el ejemplo de Jesús. Tú y yo tenemos también un tiempo determinado por el Padre. Un tiempo. Y si nosotros creemos la promesa de que terminará Dios la obra que empezó en cada creyente, viviremos confiados a pesar de la persecución, a pesar de las burlas y el menosprecio del mundo. Confiados en Él, porque Él tiene todo bajo control. ¿Están de acuerdo? Él tiene todo bajo control. Jesús sigue profundizando, profundiza aún más, y dice en el versículo 34: me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, pon mucha atención en esta frase, por favor. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es una frase tremenda, ¿eh? A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Fíjate, dice: me buscaréis. Esto es una profecía en el sentido de que la nación judía anhelaría a su Mesías. Es más, la nación judía anhela a su Mesías. Siguen esperándolo. Y es lo que siguen haciendo ahora, ¿no? Sin saber ellos que Jesús es el Mesías. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba clavado en la cruz? Estaba ahí clavado entre el cielo y la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Se apresuraron a bajar los cuerpos. ¿Por qué? Porque tenían que ir a festejar, ¿qué? La Pascua. No se habían dado cuenta, no pudieron ver que su verdadera Pascua estaba pagando por ellos en ese momento. No pudieron ver eso. La nación judía sigue esperando a su Mesías. Y más tarde, dice Zacarías, lloraría por él. Lloraría por él, dice Zacarías en una profecía en el capítulo 12, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Amigos que nos visitan, el momento para salvación es hoy. No lo dejes para después. El tiempo se acaba. Después puede ser demasiado tarde. ¿A dónde se fue Jesús después de haber resucitado? al cielo, ¿no? Se fue al cielo corporalmente, corporalmente, donde los incrédulos, dice él, no podrían venir. La pregunta es, ¿y por qué no podrán venir? ¿Cuál sería la respuesta bíblica a esto? Bueno, Jesús nos lo aclara un poquito más adelante. Dice Jesús aquí en el 8:21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, ¿qué dice ahí? Moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Cuál es la razón, Señor? ¿Cuál es la razón de que no podemos ir? Esa es la razón. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tremendas palabras del Señor. Tremendas palabras del Señor. Ustedes no podrán venir al cielo porque morirán en vuestros pecados. Si no creen. Es el punto. Si no creen. Si no creemos en qué, Señor. En el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio, Señor? El Evangelio dice que tú y yo tenemos un problema muy grave. Y ese problema se llama pecado. ¿Y sabes por qué es tan grave? Porque tú y yo, aún tú que no crees en Dios, bueno, yo creo que aquí todos creen en Dios, ¿no? Me imagino. Pero si hay alguno que no cree en Dios, déjame decirte algo, tú también eres eterno. Todos hemos sido creados eternos, ¿sí? Y el problema de no reconocer nuestro pecado, el problema de tener pecado en nuestra vida, es que nos separa eternamente de Dios. Esa es la mala noticia. Pero viene la buena noticia, que Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó para que tú no fueras a pagar. Esa es la bendición, hermanos. Esa es la gran bendición, para que tú no vayas a pagar si crees en Él. Si tú te fijas en este mensaje, está estructurado, hay dos divisiones muy grandes. Una muy mala noticia y después viene una muy buena noticia. Estate atento, porque se va a poner bien, ¿eh? Viene la buena noticia para todos los que tienen ahorita la cara así, viene la buena noticia. Entonces, ánimo, mis hermanos. Dice Jesús, ustedes no podrán venir al cielo porque van a morir en vuestros pecados si no creen, ¿sí? Si no creen. Esta es la condición natural de todo ser humano, muerto, muerto. Por eso dice Efesios, en el capítulo 2, dice Pablo en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, no hay nada peor que te puedan decir, ¿eh? Si tú te le atravieses así a alguien y alguien te grita, hijo de ira, es lo peor que te pueden decir. Espantoso. ¿Por qué? Porque quiere decir que la ira de Dios está sobre tu vida. Pero dice la Biblia, dice Pablo, éramos nosotros por naturaleza hijos de ira, pero ahora Dios ha pagado, Jesucristo ha pagado por nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Quién me acompaña hoy al anfiteatro de la Facultad de Medicina a ver los cadáveres? ¿Alguien quiere venir? Platicamos con los muertos. ¿Creen que respondan? ¿Saben que un muerto no responde? A menos que se le dé vida. Y Dios le da vida a aquellos que salva. Es Él el que hace todo. Él os dio vida a vosotros. Por supuesto, los que estaban escuchando estas palabras de Jesús, otra vez no entendieron y vuelven a pensar solo en lo terrenal. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Una vez más, las palabras de Jesús, fueron un enigma para los judíos. Un tremendo enigma. ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Debido a que ellos eran del mundo, solo podían pensar en cosas del mundo. Ellos pensaban en un nivel terrenal, ¿sí? En ese tiempo los judíos vivían en Palestina muchos, pero otros emigraban. El judío siempre ha sido errante, ¿no? Siempre ha migrado mucho y ellos andaban por todo el Imperio Romano y más allá, y algunos estaban dispersos entre los griegos. Pero nosotros tenemos que entender que cuando habla de griegos, significa, tú cuando oyes griego, ¿qué te imaginas? Cuando oyes griego, ¿qué te imaginas? Una persona que vive en Grecia, ¿no? Por lo regular, bien parecido, ¿no? Tienen fama los griegos así de galanzones, así como Martín, ¿no? Más o menos. ¿A poco no? Bueno, tú te imaginas eso. Sin embargo, griegos no significa solo gente de Grecia o las personas que en ese tiempo hablaban en griego, sino los paganos y los que no eran judíos. Acuérdate que Pablo habla en Romanos y dice al griego y al judío, varias veces dice, ¿no? En Colosenses 3:11 también hablan del griego y el judío, haciendo diferencia entre judíos y los demás. Para un judío de aquella época, tú mexicano que me escuchas, tú dominicano que me escuchas, serías un griego, porque no eres judío, para que se entienda más, ¿no? También les llamaban gentiles, ¿ok? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, la pregunta era entonces, ¿enseñará Jesús a los paganos? ¿Enseñará Jesús como nos enseña a nosotros también a los que no son judíos? ¿Verdad? Acuérdense que para ellos, todo el que no era judío, acuérdense cómo nos decían a todos, ¿no? A los gentiles les decían perros, era una palabra fuerte, ¿no? Sin darse cuenta, esta interrogante hecha por los judíos fue una profecía del extendimiento del Evangelio después de la ascensión de Jesús. Ustedes acuérdense de esto. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo no sé qué pensó Abraham en ese tiempo, o no sé qué pensaban los judíos después. En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones, no nomás el pueblo de Israel, todas las naciones de la tierra. ¿Qué será que los judíos conquistaremos a todo el mundo? No sé qué pensaban ellos, ¿eh? La iglesia, cuando nació la iglesia ahí en Pentecostés, en Jerusalén, se les olvidó que Jesús había dicho, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde dijo Jesús? A todas las naciones. Y dijo, empiecen en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Eso fue lo que dijo Jesús. Y a la iglesia como que dijo, bueno, sí, eso dijo, pero pues vamos a empezar aquí en el pueblito, ¿no? Y seguimos aquí en el pueblito, y seguimos aquí. Y Jesús dijo, tenían que ir allá. Entonces Dios permitió una persecución y salieron a predicar. Dios tuvo que intervenir en la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en un sentido, estas palabras podrían tomarse como una profecía de que Jesús ciertamente sigue enseñando hasta hoy en todas las naciones de la tierra, por medio del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Sigue enseñando. Dios nos manda a ser discípulos, acuérdense hermanos, hasta lo último de la tierra, pero por supuesto no le entendieron. No le entendieron tanto que dicen, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. La multitud, después de considerar lo que Jesús decía, simplemente repitió sus palabras, o sea, las preguntas de Jesús, porque no entendieron nada. A mí me pasó en la primaria, Raulito, 8x4, ¿verdad, maestra? 8x4 dijo, ¿verdad? Oye, ¿no les ha pasado eso? Cuando no entendemos nada, o cuando no sabemos nada, nos encanta repetir las cosas. Y es lo que hacen ellos. ¿A dónde va a estar este hombre? ¿A dónde se va a ir este hombre? ¿Sí? Eso fue lo que dijo la multitud. Bueno, Jesucristo aquí es muy claro, mis hermanos. Jesucristo dice, ustedes no pueden venir a donde yo voy. Ustedes están fuera de esto. Ustedes van a morir en sus pecados si no creen. Y hasta aquí, en un sentido, es la mala noticia. Tú cuando prediques el Evangelio, No puedes, no prediques un perdón, un evangelio barato. Ahora se predica el evangelio, se sale y se dice, Dios te ama. Pues a todo el mundo le encanta que Dios lo ame, ¿sí? Tiene planes maravillosos para tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo?
No.
Repite muy sinceramente esta oración. Claro que sí. Y nadie expone el pecado, nadie habla del pecado y de lo grave que es nuestra situación. Nosotros, para dar la buena noticia del evangelio, ¿qué es lo que quiere decir evangelio? Quiere decir buenas noticias. Tenemos que enseñar primero la pésima noticia. La pésima noticia es: vas caminando al infierno. Te vas a perder eternamente si no crees en el Señor. Y entonces entra la provisión. Acuérdense de los hermanos que hemos visto en los videos, ¿no? Que se paran en una plaza pública, en una ciudad, y dicen, ¿te consideras una buena persona? Y la primera reacción es, pues, mala no. Ok, ¿alguna vez has robado? ¿Has mentido? Se quedan así viendo, ¿has robado alguna vez? ¿Has mentido? Bueno, mira, sí, todos hemos mentido alguna vez, ¿no? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Ah, caray, sí, ¿verdad? ¿Alguna vez has robado? Eso sí, no. Pues no te creo porque me acabas de decir que eres mentiroso. Así que no te creo nada. ¿Tú has robado? Bueno, una vez le saqué un billetito a mi mamá y una vez le hice esto. Acuérdense, esto ya lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? El chiste es exponer a la gente con su pecado y presentar al Mesías. Pero la gente tiene que ver tiene que ver cómo está dentro, ¿no? Tiene que ver que está rechazada por Dios por el pecado que tiene. Por eso el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A partir de aquí es donde vemos nosotros algo maravilloso. Nosotros vemos que este último día de la fiesta de los tabernáculos era el gran día. Acuérdense que en el contexto que estamos es Jesús bajó de Galilea, bueno, fue a Jerusalén, subió a Jerusalén y fue a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Era el gran día, era el séptimo día, era el último día de la fiesta. Y la fiesta de los tabernáculos se celebraba con ciertos rituales festivos. Uno de ellos era una solemne procesión que se realizaba todos los días desde el templo de Jerusalén hasta el manantial de Gijón. Era una procesión. Y ahí un sacerdote llevaba una jarra de oro, la llenaba con agua y regresaba al templo con ella, ¿sí? Y en ese momento cantaban un coro, Isaías 12:3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ellos iban cantando esto. Después regresaba al altar, derramaba el agua, y este ritual recordaba el agua que salió de la roca durante la peregrinación de Israel en el desierto. Ustedes se acuerdan. En este séptimo y último día, que era un gran día, Jesús se puso de pie. Se puso de pie, en contraste con la posición normal de los rabinos de estar sentados mientras enseñaban. De repente Jesús se levantó. ¿Tú qué pasa si ahorita se levanta mi papá y hace así y grita algo? Antes de que lo saquen, ¿qué pasa? Todo el mundo voltea, ¿no? Bueno, algo pasó, ¿verdad? Bueno, eso hizo Jesús. Se puso de pie, todo el mundo volteó, por supuesto, y entonces él grita. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué hubieran pensado ustedes si están ahí? De repente se para Jesús y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¿Qué habrán pensado los judíos? Ya va a empezar otra vez. Ya va a empezar otra vez con eso de comer carne. Ya va a comer su carne. Con eso de beber su agua. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús? En un sentido, no beban del agua de esa jarra de oro. Beban de mí y su sed será saciada. Saciada. Su sed espiritual será satisfecha. Yo estoy seguro que hoy, en este lugar, hay muchos sedientos. Muchos sedientos espirituales. Muy sedientos. que necesitan del agua que solamente Jesús te puede ofrecer. La oferta de Jesucristo es: ¿tienes sed? Ven y bebe. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Es el ofrecimiento de Jesús de salvación, de redención para tu vida. Esta frase resume la invitación del Evangelio. Si tú reconoces tu necesidad, ¿sí? Si reconoces que tienes sed, sientes el deseo de acercarte a la fuente de la provisión, es decir, vas allá con Él, y estás dispuesto a recibir lo que necesitas, ir a beber, el Señor estará dispuesto a saciar tu sed espiritual. Jesucristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿A qué te refieres, Señor, con esto de beber de ti? ¿Qué es ese agua o esa agua que nos ofreces? ¿De qué estás hablando, Jesús? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ríos de agua viva. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Cómo empieza a llevar todo el tema Jesús a lo más sublime? Creer en Él. Creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una de las declaraciones más solemnes del Evangelio. Una de las declaraciones más maravillosas de Jesucristo. Juan estaba oyendo esto. Tú imagínate, Juan, el que escribe el Evangelio, estaba oyendo esto. Él estaba ahí. Y seguramente estas palabras del Señor lo influyeron para escribir este Evangelio. Y lo llevaron, por supuesto, a entender cuál es el propósito de Jesús para que Él escribiera el Evangelio. Tú y yo ya lo conocemos, lo hemos repetido mucho. Dice el mismo Juan en el capítulo 20, versículo 31, 30 y 31, que hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengáis vida. Es el propósito de Juan. Es el propósito de Dios a través de Juan al escribir este Evangelio. Y tiene que ver con esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Jesús. Dice la Biblia, de su interior, o sea, del que cree en Jesús, del interior del que cree en Jesús, van a correr ríos de agua viva. Esto está pasando en tu vida hoy. ¿Es una realidad en ti hoy esto? ¿Realmente tu vida tiene ese gozo? ¿Realmente corren esos ríos a través de ti y fluyen hacia los demás? ¿Salpicas a los demás con el Evangelio? ¿O te lo quedas tú solito? Tú solita. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que despertarnos, levantarnos de esta comodidad en la que vivimos. Tenemos que predicar el Evangelio, que se note que Cristo mora en nosotros. Porque estamos muy tranquilos. Mientras tenga ahí algo de lanita, ya pagué todo y me quedó un poquito. Va bien. ¿Los niños están bien? Bien, palomita. ¿De salud? Bien. ¿Sentimentalmente? Está bien, ya estoy hecho. No, a veces hablas con personas, ¿cómo estás, tía? Con salud, dijo, que es lo más importante. Y cuando se acabe la salud, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué sigue? Miren, les voy a decir algo, mis hermanos. Todos los que están aquí se van a enfermar. Todos se van a morir de algo. Todos nos vamos a morir de algo. ¿Qué va a pasar cuando Dios te mueva un poquito el tapete? Que te quite la lana que te dio. Que te quite la salud que tienes. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Van a seguir corriendo los ríos de agua viva? ¿O te vas a enojar con Él? Y vas a decir: no, Señor, a mí me dijeron que si yo venía a esta iglesia, todo iba a ser bendición. El que te lo dijo te engañó. Porque sí, todo es bendición, pero la bendición incluye pruebas, incluye cosas difíciles, incluye situaciones complicadas. ¿Sabes para qué? Para que nosotros volteemos a Jesús, para que todos los días estemos meditando en su palabra y confiando en que en Él tiene todo bajo control. ¿Sí? Una fuente de agua que corre, una fuente maravillosa, un río de agua viva. Esto es, va a tener un verdadero creyente una continua satisfacción porque Dios se la va a proveer. Una continua satisfacción de vida. No se van a acabar los problemas, pero va a haber satisfacción. Dios lo dice. Cuando Jesús añadió, como dice la Escritura, no identificó los pasajes del Antiguo Testamento a los que se refería, pero seguramente tenía en mente tal vez el Salmo 78 que habla de esto, o Zacarías 14, en fin, alguno tenía en mente, por supuesto. Tenemos que recordar lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? El que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? Del agua del pozo que sacaban, ¿no? El que beba de esta agua, agua normal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino, dice Jesús, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. Por eso les digo, está salpicando a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus parientes. Ven a Cristo en tu vida, ven esa agua a ellos. Tenemos que meditar en esto, mis hermanos. Tal vez algunos oyentes en ese tiempo, y muchos aquí podríamos preguntar, como preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Juan, por favor explícanos. Dios, acláranos esto, por favor. Bueno, tienes que creer. Tienes que creer para tener vida. Tienes que creer para ser saciado. Tú puedes decir, oye Raúl, pero ¿por qué? Esto suena muy evangelístico y aquí somos puros creyentes. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Pero ¿sabes qué? Las iglesias están llenas de personas que creen que creen. Llenas de personas que creen que son creyentes porque van a una iglesia. Creen que ya han sido redimidos porque tienen una Biblia bajo el brazo, pero su vida muestra algo muy diferente. Cuando hay problemas, Jesús, voy corriendo con él. Pero cuando no, yo hago mi vida. Como decíamos al principio, queremos las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. El verdadero creyente anhela a Dios. Tenemos que creer para tener vida y ser saciados. ¿Qué pasará si tú crees en Jesús? ¿Qué va a pasar? Si todavía tú hoy no crees o no hay frutos en tu vida, ¿qué va a pasar si tú crees en Jesús? Lo dice Juan en este último versículo que vamos a leer. Esto dijo, aquí está hablando Juan, por supuesto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate lo que está hablando aquí Juan, ¿no? Dice, es como una nota aclaratoria de Juan. Juan está redactando la biografía de Jesús en un sentido. Él está diciendo, bueno, miren, Jesús dijo esto, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú crees que en ese momento Juan lo entendió? De repente está Juan con Pedro, con Jacobo, con Bartolomé, y de repente escuchan que Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ah, caray. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿En ese momento lo entendieron ellos? Yo creo que no, pero después lo entendieron. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, entendieron todas las cosas, ¿sí? Y dice Juan, aclarando, ya que entendió esto, ya que él escribe el Evangelio, dice, esto dijo, ¿quién lo dijo? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Quién lo dijo? Jesús, por supuesto. Del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? No había sido aún glorificado. Juan explicó que el agua viva era el don del Espíritu Santo que estaba por venir. El Espíritu Santo dentro del creyente satisface su necesidad de Dios. El Espíritu Santo regenera al creyente. El Espíritu Santo guía al creyente y le da poder. ¿Qué te parece esa palabrita, poder? ¿Te gusta? Aguas, ¿eh? Hay mucha gente que anhela poder. Dice la Escritura. Es más, una vez estaban los discípulos prácticamente despidiendo a Jesús. Él ya estaba resucitado. Y empiezan a platicar y le preguntan: Jesús, Señor, ¿cuándo va a venir todo lo que nos dijiste? ¿Cuándo va a ser el cumplimiento del tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino en la tierra? Y Jesús les dice: no os toca a vosotros el saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí necesitan saber es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos. Me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Es lo que enseña el Señor. El poder es para eso, para ser testigos de Él. Y la pregunta es: ¿tú hoy, en tu día a día, estás siendo un testigo de Jesús? ¿Realmente estás predicando el Evangelio? ¿Estás interesado en las personas? Mira, la escena es la siguiente. Llegas al banco y la señorita tiene muy mala actitud contigo. Es más, algo hizo mal y te hizo perder mucho tiempo. Y aparte es bien especial. Tú tienes dos formas de responder: indignarte y enojarte con ella, y decirle lo clásico: ¿qué amaneció de mala, señorita? Y irte a quejar con el gerente y hacer un buen pancho. O tener misericordia, como Jesús la tuvo contigo, porque tú eres igual o peor que la señorita, Tener misericordia, tranquilizarte, hablarle amablemente y darle un folleto evangelístico. Hay diferencia, ¿sí o no? Pero ahora con los derechos humanos, fíjate nada más qué palabra, derechos humanos. ¿A qué tiene derecho el ser humano? Sí tiene derecho a algo, al infierno. A eso es a lo que tiene derecho. A perderse eternamente por cómo vive. Eso es a lo que tiene derecho el ser humano. Pero Jesús quiere salvarte. En Jesús hay vida eterna. Conviértete hoy. Entrégale su vida. Entrégale tu vida ya. No sigas pensando que eres un hijo de Dios. No sigas creyendo que crees. Entrégale ya tu vida al Señor. El Espíritu dentro del creyente satisface su necesidad de Dios. El Espíritu hace todo esto. Jesús se refirió, cuando habla del Espíritu Santo, por supuesto, a esas obras especiales del Espíritu durante la era de la iglesia. ¿Cómo se llama el libro que está después de los evangelios? ¿Quién me lo puede recordar? Hechos. ¿Hechos de qué? Órale. Hechos de los apóstoles. No creo que sea el mejor título. Ese libro se debería de llamar Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Nosotros vemos en los evangelios la vida de Jesús entre sus discípulos. Y en el libro de los Hechos vemos a Jesús por medio del Espíritu Santo viviendo su vida en los nuevos creyentes. Amén. Es lo que vemos y hasta la fecha lo está haciendo. Hasta la fecha lo está haciendo. Entonces Jesús habla de esto. Realmente habla de las obras especiales del Espíritu Santo durante la era de la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del sello del Espíritu Santo y de la morada que empezaría en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo iba a venir, dijo Jesús, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice Jesús: por eso es necesario que yo me vaya. Yo me tengo que ir. Porque si no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Y él vino a convencer al pueblo, a los escogidos, de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo que enviaría el Espíritu a sus seguidores. La pregunta es, ¿tú ya tienes al Espíritu Santo? ¿Tú ya tienes al Espíritu Santo? Cuando llega Nicodemo con Jesús, le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús va al tema inmediatamente. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo, entiéndelo. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Aún no había venido el Espíritu Santo a morar en los creyentes permanentemente. Esto sucede ya con la iglesia. Esto sucedió, por supuesto, ya con la iglesia, ya cuando Jesús fue glorificado después de su muerte, resurrección y ascensión. El Espíritu Santo convence para que tú creas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Tú ya crees en Cristo? Pues sí, yo creo que existió un nazareno del cual hablan todos. No, ¿tú ya crees en él para vida eterna? ¿Tú ya lo recibiste en tu corazón? ¿Tú ya le rogaste y le pediste que te salvara? ¿O sigues viviendo igual? Analiza tu vida. Si sigues en lo mismo, en las cosas del mundo, es que eres del mundo. Y tu padre no es Dios, es otro. Tenemos que analizar esto, hermanos. ¿Qué debemos rescatar de esta historia? ¿Cuál es la gran lección? Bueno, la lección es precisamente esa. Ya estás sellado, ya estás saciado. El Espíritu Santo te guía en tu día a día. Recuerden el título, el mejor fin de fiesta. No pudo haber habido mejor fin de fiesta que el que hizo Jesús. No pudo haber habido mejor. Fue la mejor fiesta de tabernáculos que hubiera vivido cualquier judío hasta ese día. Porque Jesús hizo el cierre. ¿Qué cierre de Jesús? Fue maravilloso. ¿Cuál fue lo mejor del fin de la fiesta? La revelación del Señor. Decir, aquí estoy yo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación es, ven a Jesucristo hoy. Ven a Jesucristo hoy. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez mañana, esa mañana nunca llegue. Ven a Jesucristo hoy. Nadie te va a satisfacer en esta vida, solo Cristo. ¿Alguien quiere hoy por fin venir a Cristo? ¿Alguien quiere hoy entregarle su vida a Cristo? ¿Cómo? Me podrás preguntar, pídele que te salve. Ruégale que te salve y por supuesto, estamos a tus órdenes para platicar al final si tú quieres hacerlo. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque cuando salgas por esa puerta y te vayas, esto va a empezar a pasar a segundo término. ¿Ya ves cuando te llegan mensajes a tu WhatsApp o a tu teléfono? Te llega un mensaje y luego llega otro y este va quedando abajo, 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 hasta que ya ni te acuerdas. Eso pasa. Viene el diablo y se lleva la palabra. No dejes que pase más tiempo. Pídele a Dios que te salve. Como una ilustración final, mis hermanos, les quiero decir nada más, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que ha sido verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo de Dios y comienza a ser guiada por él? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? ¿Se nota o no se nota? ¿Y sabes en qué se nota? En el gozo. Es un mandato del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Dice Pablo, otra vez digo, regocijaos, pero es un gozo muy especial. Fíjate que una vez Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Los mandó de dos en dos, mandó 70 una vez, dice Lucas. Y les dio poder para que sanaran, para que expulsaran demonios y todo esto. Y dice que cuando regresaron, dice que el Señor los mandó a toda la ciudad y a donde él tenía que ir. Y cuando ellos volvieron, volvieron con mucho gozo. Volvieron con mucho gozo ellos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban felices. Le hago así, salta y salió. Oye, se siente re bonito, ¿no? ¿Qué crees que les dijo Jesús? Jesús les dijo: miren, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ese es tu caso hoy? ¿Tu nombre está apuntado en el cielo? En eso te tienes que regocijar. De ahí brota el gozo. Es el mayor gozo del creyente. ¿Tú lo tienes? Una buena pregunta para meditar en esta semana. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que tú nos expones de una manera muy clara, Señor, que nosotros en nuestro estado natural no podemos ir al cielo, tú también nos dices, Señor, y te levantas de ese lugar y te paras delante de nosotros y nos dices: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gracias, Padre, porque tú ahora para el creyente tienes ese gozo especial que tú lo representas, Padre, con esos ríos de agua viva que corren a través de la vida del creyente, que por supuesto brotan de ti, Señor, pasan por medio de nosotros como hijos tuyos, y tú quieres que esto inunde a más personas. Señor, llévanos a ser fieles, llévanos a ser diligentes, Padre, llévanos a vivir para ti realmente, Señor, llévanos a salir de esa comodidad en la que estamos, Padre. Gracias, Padre, por los problemas. Gracias, Señor, por la persecución. Gracias, Señor, por la burla, porque nos hacen voltear hacia ti. Padre Santo, te damos gracias también porque tú diste tu Espíritu, Señor. Tú mandas el Espíritu a aquellos que creemos en ti. Y tú lo mandas una vez y para siempre, Señor, para que el Espíritu esté en nosotros, nos llene, Señor, y nos lleve a hacer tu voluntad en todo. El ruego hoy, Señor, es que tú nos guíes a vivir para ti, a obedecerte en todo y a ser santos. Gracias, Padre. Guárdanos y bendícenos, y también te agradecemos de nuevo por nuestros amados hermanos de República Dominicana que están acá. Bendice a su pastor, al pastor Sujel Michelén. Cuídalo, Padre. Síguelo guiando en sus predicaciones. Gracias por esa bendición de tú levantar a un hombre como él, Señor. Y guíanos a todos a servirte a ti, porque tú dices que todos vamos a recibir la misma recompensa, Señor, si somos fieles. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.